Este es un podcast de Ibero 90.9.
Nada como una buena salsita para acompañar un buen taco.
Excepto si esa salsa ni pica ni sabe.
De taquitos que ya no saben y gentrificación, le vamos a hablar hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Amigues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de su Botica Digital, ahora en formato podcast, y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Sara Benítez, también me conocen como Historia Chiquita, y el episodio de hoy estará lleno de sabor, o al menos trataremos de reivindicar esta deliciosa estimulación al gusto. Vamos a platicarle de este fenómeno que se está haciendo común en nuestro país y que incluso ha causado una batallona campal entre hoteleros y grupos de banda en Mazatlán, o la imponente crítica de consumidores renombrados de taquitos en muchas de las colonias de esta urbe capitalina. Pero antes le voy a ceder el micrófono a mi comparsa, la querida, honorable, maestra catedrática de esta honorable institución llamada Universidad Iberoamericana, Claudia Arruñada.
Lo que le vamos a platicar hoy parece algo muy chistoso, pero explica un montonal de fenómenos sociales actuales. ¿Ya se dio cuenta que, según la colonia o el barrio donde usted se encuentre, las salsas pican menos? ¿O sus taquitos están menos servidos? Y esto poco tiene que ver con alguna plaga que le quite lo picoso a los chiles, y más bien se relaciona con cambios en la estructura social a partir de que, según la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, el número de estadounidenses que llegaron a México de manera temporal o permanente aumentó un 70% en 2022.
Una de las cosas que la pandemia del COVID-19 nos dejó fue la posibilidad de trabajar desde casa de manera más común. Ya no necesariamente tienes que limitarte a una oficina. Con el empleo remoto, se abre la posibilidad de hacer tus tareas desde cualquier parte del mundo. Esta llamada nueva normalidad también ha creado formas distintas de migrar. Imagina poder seguir chambeando para la empresa que seguirá en tu país o ciudad natal, pero sin tener que estar físicamente ahí. A estos aventureros profesionales se les conoce como nómadas digitales. Así, con las dificultades económicas que enfrentan muchos jóvenes adultos en Estados Unidos, las grandes deudas de los préstamos estudiantiles y las dificultades para conseguir un lugar decente para vivir debido a problemas de crédito, muchos deciden mudarse al sur del continente, especialmente a México, aprovechando el poder adquisitivo que tendrán conservando sus empleos remotos que pagan en dólares. Pero esta migración no viene sola. Junto con los nómadas digitales, llega un fenómeno conocido como gentrificación. Este término implica transformar áreas urbanas que antes estaban en declive, obligando a los residentes originales a mudarse para dar paso a aquellos con más recursos económicos, en este caso, personas dispuestas a pagar con otras divisas. Con este cambio poblacional, el mercado también buscará evolucionar. Los negocios locales van a querer atraer a estos nuevos habitantes adaptándose. Así, pensando en gustos y costumbres culinarias, nos vamos a topar cada vez más con esta fórmula. A mayor concentración de nómadas digitales extranjeros viviendo, menor será el picor de las salsas en las taquerías. El picante es una característica distintiva de muchos platillos en la gastronomía mexicana. Forman parte de la identidad nacional. ¿Qué opinas de esta adaptación para encajar en un mundo globalizado? Es un tema para reflexionar.
Hoy tocaremos un tema que ha hecho algo de ruido a últimas fechas en las redes sociales, y el asunto este de la gentrificación, particularmente cosas que sí son muy íntimas y cercanas a nosotras. Y ojo, antes de que la cosa se ponga complicada y no salgamos del camino, habrá que dejar muy claro que aquí no vamos a apoyar ninguna de estos discursos que le piden a la gente que se regrese a su país, ni esas cosas horribles. Más bien, estamos abiertas a la oportunidad para platicar de los cambios constantes en un mundo que no se detiene y que esas líneas imaginarias a las que llamamos fronteras pues parecería que cada vez funcionan menos o por lo pronto no como originalmente fueron pensadas.
Vamos a las definiciones. Gentrificación proviene del vocablo inglés gentry, que significa una clase social de Gran Bretaña, y que estaba integrada por gente de la nobleza y hombres libres que poseían tierras, pero que juntos controlaban un 50% de estas. Por lo tanto, se les conocía como burguesía territorial. La primera vez que se usó esta palabra fue con Ruth Glass, que es una socióloga británica nacida en 1912 y que mostró que los pobres fueron expulsados de lugares de Londres para crear barrios de clases altas. Así se acuñó el término. Algunos han tratado de cambiarlo diciendo cosas como aburguesamiento o aristocratización, pero para muchos la palabra no alcanza realmente el origen de gentrificación, porque esta tiene que ver con despojo. Ahora, pensemos que la gentrificación es un fenómeno en el que las personas encuentran un barrio que era de comunidades de bajos recursos, pero que tiene buenos precios y algunos elementos potenciales, como parques, avenidas amplias, terrenos grandes o cercanía con renombrados centros de interés comercial. Por lo tanto, deciden instalarse para aprovechar su ubicación, así como lo que se vende en la zona. Poco a poco, con esto, se va obligando a quienes habitaban originalmente estos lugares, a través de eliminar espacios de su uso cotidiano, subir precios en servicios y degradar para revalorizar el uso de suelo, a que se vayan. Aunque a últimas fechas parece que escuchamos de esto como si fuera una novedad, lamentablemente este tipo de sucesos tienen muchísimo tiempo de existir. No es nuevo que la gente comience a poblar zonas como la Colonia Juárez, la Roma o la Condesa en la Ciudad de México. Existen teóricos como David Lay, que desde los años 70 hablan de teorías relacionadas con la oferta y la demanda en bienes raíces y cómo la gentrificación es consecuencia de un reestructuramiento social y económico en el espacio urbano.
Y existen muchos casos específicos de gentrificación, que yo sé que usted pensó primeritititito en la Roma, como acaba de decir nuestra querida Clau, o la Condesa o la Juárez, pero existen otros tantos en el globo. Por ejemplo, tenemos el de Chapinero en la ciudad de Bogotá, en Colombia, una zona en donde se pueden apreciar dos caras. Por un lado, construcciones sumamente lujosas y por otro lado, casas que se ven mucho más populares cerca de calles muy empinadas. Poco a poco, en este lugar, la gentrificación ha generado un aumento desproporcionado del valor del suelo y, por tanto, ha producido un desplazamiento de la población de la gente con menos recursos hacia otras zonas de la ciudad. Todo esto producto del aprovechamiento de territorios de barrios populares para convertirlos en edificios sumamente suntuosos, elaboradas por promotores privados y constructoras.
Así como en Colombia, España y muchos otros países, la gentrificación también ha venido acompañada de resistencia vecinal por parte de quienes poblaban las zonas. Ahí tiene usted un ejemplo reflejado de forma medio extraña en el documental de la señora J-Lo. El Bronx, claro, que es un territorio gentrificado, así como Brooklyn. Pre-Condesa o Corredor Narvarte-Portales, porque no todo es Ciudad de México, en nuestro país han habido quienes se han organizado en comunidad para luchar en contra del desplazamiento. Y con esto me refiero a lo que pasó en San Miguel de Allende, ya que poco a poco estas zonas se han convertido en lugares muy caros para habitar. Solo entre 2020 y 2021, los precios de las rentas de departamentos aumentaron por lo menos un 30%. Y en San Miguel de Allende podemos ver cómo se ha ido poblando de extranjeros de clase media y alta, jubilados estadounidenses o jóvenes artistas. Algo similar ha pasado con Los Cabos allá en la Baja Sur. O, en un tono más de industria, también lo está viviendo Querétaro, donde la ciudad se ha acoplado a la llegada de nuevos pobladores extranjeros. Un ejemplo interesante, que habla no solamente de la gentrificación, sino de esta resistencia de la que le platicamos, es sin duda lo que vivieron los residentes del edificio Trevi en la Alameda de esta Ciudad de México. A ver, antes de contarle el chisme, le platico por qué el edificio Trevi era tan importante. Es un edificio de los años 50 del siglo XX que, construido con un estilo art déco muy sobrio, tenía balcones y esquinas muy redondeadas. Ahí estuvo también el tradicional Café Trevi, que tenía unos desayunos de impacto. El lugar abrió sus puertas en 1953 y tuvo más de 65 años operando. Conservó su mobiliario, la iluminación, hasta sus murales. Pero llegó el rayo gentrificador, ese que empezó con el interés de un personaje de nombre Carlos Slim por remodelar el centro histórico de la ciudad. Lamentablemente fue vendido en 2018 por los hijos de los dueños originales a dos empresas privadas, de nombre Interactiva y Público Coworking, quienes planteaban rehabilitar el inmueble, lo que implicaba expulsar a los habitantes, encarecer el costo de las rentas y, bueno, pues también querían reformar los espacios para más bien construir oficinas en renta tipo coworking, restaurantes y departamentos de renta temporal como hoteles boutique o aplicaciones. Algo como lo que sucedió con otro edificio muy representativo del centro, que se conoce ahora como Barrio Alameda, ahí junto al Metro Hidalgo. Claramente las familias que habitaban este lugar fueron invitadas a desalojar de manera inmediata y la cafetería tradicional cerró sus puertas para siempre.
Según otros diccionarios, la gentrificación es el proceso de mejorar una zona o una ciudad para que atraiga a personas de cierta entrada económica. Pero esto supone que la comunidad local se traslade a otras partes y tener una menor calidad de vida. Y aunque en muchos casos, por ejemplo, en San Miguel Allende, donde llegan extranjeros e intentan insertarse en la zona y la cultura para poder ser parte de la comunidad local, lo único que han provocado es el desplazamiento y la sustitución de los negocios locales debido a la mayor concentración de capital, recursos y estatus social que poseen. De acuerdo con el punto 11 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que dice que debemos de hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, las cosas no van marchando bien para muchos, ya que esta ciudad debe abogar por el bienestar de todos los sectores y de los sectores populares también. Una ciudad segura e inclusiva es aquella que puede garantizar la calidad de vida digna a sus ciudadanos y trabajadores con servicio de transporte de calidad, infraestructura sostenible, mantenimiento de espacios naturales y vivienda digna. Por lo que para muchos, la gentrificación debe ser un fenómeno que debe detenerse porque vulnera a muchas comunidades.
Y ahora, nuestro tema central del programa, la comida. A últimas fechas se hizo trend, o tema recurrente en redes sociales, esto de mencionar que las salsas en la Roma Condesa de la Ciudad de México ya no pican. Esto que parece tan bobo es otro sutil elemento de gentrificación, donde las ciudades, sus costumbres, procesos económicos cambian en pos de quienes llegan. Las salsas pican menos para estar al gusto de los nuevos inquilinos extranjeros que no comen chile. Otro elemento cotidiano que se ha reportado como fenómeno sutil de gentrificación es el ruido. La periodista ganadora del Pulitzer, Xochitl González, escribió sobre esto en el periódico The Atlantic, sobre cómo los nuevos pobladores de Brooklyn demandaban a los locales, por así decirlo, que callaran su música, hablaran bajo y dejaran de hacer ruido. El artículo se llama El sonido de la gentrificación es el silencio, y usted está invitado a buscarlo. Acá también tuvimos un caso similar que se convirtió en un desafortunado ataque en redes. Una chica, modelo estadounidense, se quejó del ruido en esta ciudad. Un caos. Particularmente, se quejó del organillero que tocaba abajo de su ventana. La cuestión aquí no es caer en extremos o generalizar, porque pues no se haga. Tampoco es como que a usted le encante el ruido del señor de los tamales oaxaqueños o el de la chava del fierro viejo. La invitación es a reflexionar alrededor de un fenómeno tan común y tan humano como lo es la migración, que sigue y seguirá pasando mientras exista gente. ¿Por qué convertirla en un fenómeno que de una u otra atenta contra las personas? Ya sea quienes cruzan al norte y pierden hasta la vida, o quienes reciben y tienen que someterse a los caprichos comerciales de quienes llegan con mejor poder adquisitivo.
En fin, con esto nos despedimos y les damos las gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana. Si le gustaría compartir con nosotras algún sabroso consejo de salsas, no deje de buscarnos en nuestras arrobas como Botica Digital FM en la X y en Instagram estamos como Botica Digital 99 o déjanos un comentario donde nos escuche en la plataforma de podcast de su preferencia. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.